He dicho mágicamente, pero en realidad no es cuestión de magia, es cuestión del trabajo de Andrea San Martín, que es la que busca, la que recopila y la que después se encarga de que estén en la página cuando vosotros la queréis visitar, pues para acudir a alguna de esas ofertas de empleo que siempre te decimos que te puede cambiar la vida. Como nos cambia la vida cada jueves, nuestra abogada Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier. Qué bonita introducción, siempre me haces, ¿eh?
Bueno, intentamos estar, digamos, a la altura de las circunstancias, que no es otra cosa lo que tratamos de hacer. Pero sí que es verdad, Ana, que en muchas consultas, cuando respondes a nuestros oyentes, les cambias la vida.
Bueno, ya me gustaría ser como Jorge, ¿no? Decíais,
sí.
Trabajador del 112. Realmente no conocía la historia, me he puesto a mirar y sí que es viral. Para que veáis el trabajo que tenemos los laboralistas, que es que no nos da la vida para conocer lo que está pasando a nuestro alrededor.
Pues mírate el pequeño monólogo, que además no es muy largo, el que está colgado en internet y realmente, en fin, me parece maravilloso el espíritu con el que se dirige a cualquiera de nosotros, lo divertido que es. Ya incluso, fíjate que yo leí ayer en Twitter a alguna persona que decía, no, es que yo ya me paso más o menos a la hora que sé que va a hablar para ver qué es lo que cuenta. O sea, que se ha convertido en toda una estrella.
Ya veo. Pero vosotros también sois estrella, ¿eh? Animándoos a la gente en la radio, honestamente. O sea, que bueno. Todos damos nuestro granito de arena.
Sí, pero ya digo que siempre es valorable que uno aporte un poquito más, ¿no? Porque en el caso de Jorge, pues se podría limitar, como otros compañeros suyos, que oye, que también es muy respetable, que además lo hacen muy amablemente también. O sea, tengo que decir que yo, por lo menos, cuando fui a vacunarme, me trataron con muchísima amabilidad, pero bueno, tampoco organizaron ningún monólogo correspondiente. Así que, pero bueno, Ana, vamos, si te parece, a las consultas de los oyentes. Primero a recordar, Javi, de qué manera se pueden dirigir a nosotros para enviar las preguntas a Ana Gómez.
Pues nos pueden mandar una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099, o un correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es.
Pues si estás preparada, Ana, vamos con las preguntas.
Venga,
pues con la primera.
Comenzamos con Hugo, que yo no termino de entender esta cuestión, a ver si entre los tres sacamos algo en claro y le damos la respuesta más acertada, que eso Ana seguro que lo consigue. Nos dice Hugo que tiene una consulta laboral en relación con los ERTES, que tiene una empresa, una SL, que lleva trabajando 17 años subcontratada con otra empresa, dependiendo de su facturación al 100% de esta empresa. Resulta que se acogió a un ERTE por COVID en 2020 y que ahora lo ha vuelto a activar durante 15 días por falta de producción.
Escúchame, se refiere a la empresa madre.
A la segunda empresa, eso es.
A la empresa madre.
Y ahora dice que él desempeña desde hace 6 años en el mismo puesto para una fábrica a través de dicha empresa con un turno de 8 horas. Ese puesto se reactiva mañana, nos informa, y le dicen desde la dirección que como están en ERTE no le pueden contratar para el puesto que lleva realizando tantos años. Sin embargo, cree que tiene los mismos derechos que cualquier trabajador de esa empresa, ya que son muchos años realizando ese puesto con dependencia total de ese trabajo. Tiene dos preguntas, aclarada la cuestión. Ana, ¿todo claro?
Sí, sí. Cuesta entenderlo, pero más o menos creo por dónde van los tiros.
Básicamente, yo creo que es una empresa que trabaja para otra empresa y que este señor, que sería la empresa subcontratada, lo que quiere es que le traten igual que a los trabajadores de plantilla. Entiendo yo, ¿no, Ana?
Así es. Y todo aderezado con el ERTE.
Claro, efectivamente, o sea, que le traten igual que a los de plantilla en relación al ERTE. Pero bueno,
eso es.
Vamos
y
a las
dos
preguntas.
Las dos cuestiones son, ¿es legal que pueda seguir realizando su puesto? Y también, ¿si tiene los mismos derechos que los propios trabajadores de esa empresa matriz?
Ahí, eso ya lo he dejado bien claro, por si nos teníamos alguna duda con el preámbulo.
Bueno, hoy por hoy, y esto es un tema muy interesante que aborda Hugo, ¿no? Así se llama el oyente. porque la ministra ha anunciado un cambio legislativo para las contratas, precisamente en esta cuestión, es decir, igualar las condiciones de trabajo de los que trabajan en la contrata con los de la empresa principal. Pero hoy por hoy, ¿cómo está la situación? Pues pueden existir diferencias. Por lo tanto, Hugo puede no tener los mismos derechos que los propios trabajadores de la empresa principal. ¿Cuándo va a poder tener los mismos derechos? Cuando pueda acreditarse que es una cesión ilegal. ¿Y esto de qué es una cesión ilegal? Es un latinajo, un nombre un poco técnico, para diferenciar lo que no, es una contrata ilegal, ¿eh? Entonces, cuando él nos está dando pistas de que lleva 17 años haciendo, dice 6 años en el mismo puesto, pero también nos está diciendo que es una contratista, una contrata que lleva 17 años ligada a esta empresa, que es para el único cliente que tiene. En fin, me da pie a pensar que a lo mejor Hugo puede demostrar que existe una verdadera cesión ilegal y por lo tanto su empleador real es la empresa principal. ¿Me entendéis? ¿Por qué? Porque la contratista tiene que ser una verdadera empresa. Tiene que tener organización, medios, materiales, herramientas. Y si esto no es así, entonces Hugo podría asimilarse con los mismos derechos que los trabajadores de la empresa principal. Mientras eso no ocurra y no haya declaración de cesión ilegal, Hugo, mal que le pese, pues estará en la empresa contratista y si la empresa contratista no puede darle el puesto de trabajo porque la otra está cerrada por el ERTE, pues obviamente no va a poder trabajar. Acordamos que los ERTEs, mientras estén en vigor, tienen prohibido a las empresas llevar a cabo contrataciones, pero ojo, nuevas contrataciones. Es decir, si previamente, como el caso de Hugo, ya estaba en vigor esa contratación y se paralizó durante un ERTE, al reactivarse la actividad en la empresa principal, lo lógico es que no hay impedimento para que se pueda volver a contratar a la empresa de Hugo, ¿me entendéis?
Ya.
Entonces,
Yo incluso no sé si interpreto bien, pero me da la sensación que Hugo es el propietario de la empresa subcontratada. Entonces, si fuese ese el caso, me imagino que estará como autónomo y sí que podría solicitar la prestación por cese de actividad.
también, efectivamente, tiene que cumplir, ¿no?, unos parámetros que ahora no
Eso
recuerdo
es.
bien,
Sí.
Javier, o no, pero efectivamente, tiene que estar en autónomos porque nos da la pista de que es el dueño al mismo tiempo, ¿no?
Por eso, que debe ser un autónomo societario realmente. O sea, que en ese sentido, que mire la vía, esta alternativa de la prestación por cese de actividad, que no es como el ERTE, pero bueno, alguna ayuda le proporciona el 75% de la base imponible, que vienen a ser, me parece que unos 750 euros, y es la base mínima por la que cotiza, que me imagino que será porque es la que eligen la mayoría de autónomos. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que está sobradamente cumplida la pregunta y las respuestas a Hugo. Y tenemos una segunda, Javi.
Seguimos este jueves con Benjamín. Nos cuenta que trabaja como conductor de un autobús escolar. Les recuperaron en su empresa del ERTE durante el curso, pero ahora se teme que hasta septiembre van a volver a hacer otro ERTE. Quiere saber si en ese nuevo ERTE deben incluir a los trabajadores que ya estuvieron en el ERTE anterior o si podrían incluir en su lugar a otros compañeros que siguieron trabajando durante ese tiempo.
Que si se debe rotar o es algo que decide la empresa.
Bueno, el contrato en general es algo que decide la empresa, porque hay unas excepciones, no puede producirse un abuso, no, no puede producirse, digamos, una vulneración, ¿no?, de derechos fundamentales, como pudiera ser el caso, por ejemplo, a la igualdad, ¿no? Por alguna circunstancia que tenga Benjamín o cualquier otro compañero que estuvo afectado por el ERTE y ahora volver a verse afectado por el ERTE por una circunstancia que le afecte a Benjamín, como pudiera ser, por ejemplo, orientación sexual, imaginaros, ¿no?
Sí.
Entonces, si no concurre un elemento de discriminación, ¿vale? Es complicado argumentar la selección que hace la empresa. Porque en principio corresponde esta decisión a la empresa.
Ya. Perfecto, pues queda aclarado también este asunto que es muy concreto. Hay veces que son muy similares a preguntas anteriores, pero si nos siguen enviando es que sigue habiendo dudas, con lo cual nosotros también estamos dispuestos a insistir porque seguramente pues habrá muchos oyentes que estén en las mismas circunstancias. Ana, enseguida volvemos contigo. Volvemos con Ana Gómez, presidenta de Asnala, y que resuelve vuestras dudas que nos hacéis llegar al correo electrónico y al WhatsApp. Ana, si estás preparada, le damos paso a Javi.
Venga, vamos allá porque esto es un examen en toda
Total,
regla.
claro, ya últimamente no te puntúa Javi, porque como sabe que sacas buenas notas, ya no quiere seguir insistiendo.
Es que tanta matrícula de honor al final ya me canso. ¿Ya para qué voy a corregirle el examen si ya sé la puntuación que va a sacar Ana, que seguro que
Es
también
una alumna
acierta?
aplicada,
En esta tercera consulta de Ada, Ana que nos cuenta que está en ERTE desde el pasado mes de marzo, pero al mismo tiempo también ha estado de baja por maternidad. Quiere saber si ahora, al terminar su baja, vuelve a estar en ERTE y quién debe realizar ese trámite. También quiere saber si puede solicitar el mes de vacaciones que le corresponde mientras está en ERTE.
Pero una duda, Javi, no sé si lo he entendido bien, está desde marzo del año pasado en ERTE, la empresa.
Sí, eso es.
Ah, vale, correcto.
Sí, es que aquí a mí hay cosas que me llaman un poquito la atención, porque, por ejemplo, habla de una prestación de maternidad que le ha durado escaso mes y medio.
No.
Eso me llama.
No, yo creo que le ha durado más porque estamos hablando de marzo del año pasado, el ERTE. Entonces, saldría del ERTE para estar con el permiso que ahora mismo, ¿cuánto es, Ana? 16 semanas.
16 semanas. Ella dice que lo ha empezado el 9 de abril del año 2021 y que lo ha
Ah.
terminado este día 20 de mayo. ¿Lo veis? Es que es un
Ah,
año.
sí.
Sea, son 16 semanas seguro. Entonces, bueno, en cualquier caso, ¿qué le podemos decir a Ana? Pues lo siguiente. Cuando ella está en el ERTE e inicia la prestación de maternidad, la prestación de desempleo se interrumpe y pasa a cobrar la prestación de maternidad. Todo eso lo gestiona directamente el IMSS con el SEPE. De manera que al terminar su baja de maternidad, el IMSS vuelve a comunicar al SEPE el fin de la maternidad y se vuelve a reanudar la prestación por desempleo. Es decir, que aquí, más allá de que ella, por supuesto, tiene obligación de informar a la empresa de que ha finalizado su maternidad, no tiene nada más que hacer. Es una cuestión de que se gestiona internamente entre el INSS y el SEPE. Y por otro lado, el tema de las vacaciones. Lo hemos dicho en el programa que cuando uno está en ERTE de suspensión, como es el caso de Ada, no devenga derecho a vacaciones durante el tiempo del ERTE. Por supuesto que conserva las vacaciones generadas hasta el día 13 de marzo del año pasado.
Sí.
Pero esas las podrá disfrutar cuando vuelva a la empresa, ¿me entendáis? Cuando
Sí.
sea reactivada del ERTE.
Claro. Sí, esto es interesante y sobre lo anterior que comentaba Ana, yo sí que quiero sugerirle a Ada que además de que lo comunique a la empresa, que se asegure de que la empresa, que tiene que pasar todos los meses los periodos de actividad de sus trabajadores al SEPE, la incluya.
Claro.
Porque algunos errores que estamos teniendo en el espacio de los lunes con el SEPE, pues algunos son del propio SEPE y otros de empresas que en ese Excel que tienen que enviar todos los meses, pues se olvidan de algún trabajador o alguna cosa de estas. Con lo cual, si se ha incorporado ahora de nuevo, que se lo comunique a la empresa y que además le diga a la empresa, oye, e incluidme en los periodos de actividad de cada mes.
Claro, muy bien.
Vale. Bueno, siguiente pregunta, Ana. Digo, Javi.
Esta es además una pregunta trampa, porque Ana se cree que es un monográfico este examen sobre ERTEs, pero no. Hay una pregunta que se sale del temario habitual, nos la hace Roberto, que acaba de empezar el trabajo en una empresa que le ha proporcionado además un vehículo en renting para desarrollar su labor. Cuando ha recibido su primera nómina, ha visto que le aparece a Ana un pago en especie por un lado y que luego esa cantidad se la restan por otro lado. Quiere saber si esto es legal y si le representa algún tipo de perjuicio de cara después a la declaración de la renta.
Pues hay que decirle a Roberto que sencillamente lo que él está percibiendo en nómina es un salario en especie, es el vehículo para disfrute particular, los fines de semana y vacaciones. Si no quiere el coche para utilizarlo, entonces tiene que hablar con la empresa para reflejarlo correctamente y devolver el coche, dejarlo en el garaje de la empresa todos los fines de semana y no tocarlo en vacaciones. ¿Me entendéis?
Sí.
Porque si no, es retribución en especie y eso es lo que se hace constar en su nómina poniéndolo en la parte de devengo y restándolo en la parte de deducción, porque es una retribución en especie.
¿Y tiene alguna repercusión en cuanto a impuestos?
Hombre, tendrá mínima, pero evidentemente al ser retribución, forma parte de su base imponible, él pagará impuestos.
Claro.
¿Y por qué se paga impuestos sobre la valoración del vehículo como si fuera nuevo? Se toma en cuenta un 20% del valor del vehículo como si fuera nuevo. Un 20% normal, sí. Y se imputa sobre ese valor, perdón, y se imputa sobre ese valor la parte correspondiente al uso particular. Entonces, es una regla fiscal. De lo que estoy contando es todo fiscal, no es
Sí,
nada laboral.
sí, sí,
Estoy
sí.
muy habituada a este tipo de consultas. Entonces, lo que Roberto, claro, normal que se sorprenda si nadie le ha avisado. Entonces, es muy extraño, ¿no? Lo que tiene que saber Roberto es que tiene que hablar con la empresa.
Ya. Bueno, pues yo creo que ha quedado claro y vamos con. Bueno, yo creo que no nos va a dar tiempo a más. Ya aquí Lourdes, que es la que manda, Ana, porque en realidad yo aquí no pinto nada, es Lourdes Mercado la que me va diciendo. Me dice, corta ya que tenemos una invitada. Y además, Ana, quiero que te mantengas con nosotros porque es un asunto sobre el cual también te quiero pedir tu opinión. Ana Gómez sigue con nosotros porque la semana pasada, Ana, hablabas de la letra pequeña del tema de la ampliación de los ERTEs. Y cuentan
Sí.
algunas informaciones, Javi, que han suavizado la cláusula para el mantenimiento del empleo.
Sí, así lo leemos en una noticia en La Voz de Galicia que queremos comentar y contrastar con Ana porque dice que Trabajo suaviza esta cláusula de mantenimiento del empleo. Recordamos, son 6 meses tras esa salida del ERTE y apunta esta información, Ana, que únicamente afectaría si hay despidos al centro de trabajo y no a la empresa. Queremos contrastar contigo si esto es así tras la última prórroga.
Ana.
Bueno. Vamos a ver, porque tiene ese titular, ¿no? Tiene una lectura que parece como muy positiva. Sin embargo, vamos a ser críticos, extremadamente críticos. La disposición de lo que estamos hablando, la famosa cláusula de salvaguarda de empleo, es una cláusula totalmente leonina, no hay quien la entienda y necesitamos urgentemente una regulación mucho más clara. El gobierno no lo ha hecho, no lo ha hecho desde que creó esta norma el año pasado, en el primer Real Decreto Ley del 8/2020, introdujo la cláusula. Pues de ese tiempo a esta parte, imaginaros cómo estamos, que solo se han ido haciendo parches. Entonces
Ya.
llega esta resolución, que es de mayo, efectivamente,
Ana,
y dime,
que nos tenemos que ir, que
tenemos que.
lo hablamos la
Bueno,
semana que viene más detalladamente, ¿vale?
venga, fenomenal.
Un abrazo, que llegan las noticias. Mañana a las 3 estamos de nuevo aquí.